En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Aquí estamos, partidazo Cadena COPE, charlando con David Sánchez, con Ciro López, con Guillo Uciano y con Emilio Pérez de Rozas. En el Atlético de Madrid, sabéis que se han marchado, están viajando ya para la gira de Corea, y al final, bueno, ha habido jugadores que no se han podido subir por lesión al avión, pero así van al final Joao Félix y Morata. ¿Os esperabais que iban a estar los dos en la gira a pesar de que está casi más fuera que dentro?
Joao Félix sí, porque es una operación complicada, pero Morata como... nos daba la sensación, por lo que contaban los compañeros, de que era inminente su salida del Athletic, que algún equipo italiano iba a pagar y se lo iba a llevar. Sí que me sorprende que se haya subido a esa. Bien, yo sé que lo de Joao Félix va a ir para largo porque es una operación bastante más complicada.
Hombre, es que si no se suben es un poco devaluarles, ¿no? En el mercado. Yo creo que el Athletic, como todos los clubes, tienen que dar la sensación de que hasta que no haya una oferta en firme y se avancen las negociaciones, pues ellos siguen contando, por mucho que en la cabeza de Simeone Joao Félix ya no estaba y Morata, si se confirma todos estos rumores que hay, sobre todo con Italia, pues tampoco, pero tendrá que fichar. Yo me imagino que el Atlético de Madrid, viendo cómo se le marchó Cuña en invierno y ahora se le pueden ir otros dos delanteros, tiene que tener en la cabeza uno o dos delanteros para que no se le quede muy cojo el equipo.
Yo ya dije el otro día, ayer o antes de ayer, que me parecía que si yo hubiera sido el Atlético de Madrid hubiera dejado sin vuelo a Joao Félix, porque el comportamiento de Joao Félix es de no estar ya en modo Atlético de Madrid, por lo tanto te quedes aquí a entrenar donde te dé la gana y nos vamos, como muy bien dijo Asensio en Japón, los que estamos aquí son los que creemos en el PSG, pues esto es lo mismo, los que estamos en Corea somos los del Atlético y eso. Pero también es verdad que bueno, que estamos en pretemporada, que es mejor ir entrenando y que estén todos juntos y tal, y bueno, y dar un poco la, es lo que dice Guille también, dar un poco la sensación de normalidad y de...
Sí, pero si luego llegas, por ejemplo, y no pones a Joao Félix en un partido, pues...
Entonces para no, que pero ahí como juegan un ratito igual cada uno... Ya, pero con estos partidos...
Es un marrón para el entrenador, ¿no? No es un marrón para el entrenador.
Bueno, y Simeone debe estar muy, muy trabajado con esto ya, Simeone. Lleva ya muchos años con esto de Joao Félix, o sea que no creo que
esté muy preocupado. Y si no, unas molestias de última hora y ya está, y no juega. Que eso lo han hecho todos los
es que
equipos.
Simeone tiene, como tú dices, Simeone también en esto de entrenador es más viejo que el bosque, o sea que...
Igual es que en Corea pidieron que estuviera Joao Félix para cobrar la pasta.
Puede ser.
O Morata.
Bueno, probablemente.
Que también,
sí.
¿No? Oye, escucha.
Bueno, no creo, ¿no?
No sé. No.
Yo creo que es diferente porque lo de Morata, además, si el Atleti al final se lo queda, no le hace un destrozo al Cholo Simeone, sino más bien todo lo contrario. En el tema de Joao Félix es que le urge al Atlético de Madrid sacarlo del club, no ya por un tema económico, sino por un tema de convivencia entre Cholo, el Joao Félix y la propia plantilla y el resto del vestuario.
El día que salga Joao Félix, no sé yo si se va a ir llorando del Atlético de Madrid como se ha marchado no Sergio pinta. Canales. No tiene pinta, ¿verdad? ¿Habéis visto a Canales lo emocionado que estaba en el adiós? Que se ha hecho oficial hoy lo de Rayado de Monterrey.
Si yo fuera seguidor del Betis también lloraría, ¿eh?
Ahora. Y de la Liga Española, esto es...
Estamos descapitalizando,
A mí me habían vendido que lo de CV, y no estoy criticando las medidas de la Liga para sanear
también,
a los clubes. No, pero sí que es verdad que no nos habían vendido que aquí venía un equipo que se llama el Rayados de México y le levantaba al Betis, equipo europeo, y con muy buena pinta el año que viene...
Asesorado por Andoni Zubizarreta.
A su mejor jugador, ¿eh? O sea, me parece que la Liga Española se lo tiene que hacer mirar. ¿Por qué? Porque es que cada año nos hacen una que hace que la Liga, para mí, tenga menos valor.
Isaac Escalera, maestro, buenas noches.
Hola, compañeros, buenas noches.
¿Cómo ha sido todo lo que ha rodeado la salida de Canales del Real Betis?
Pues ha sido, la verdad, que un poco extraño todo, ¿no? Porque hay que recordar primero que Canales renovó un contrato hasta 2026, hace año y medio, con una cláusula de 1.000 millones de euros. Y hace unos 10-12 días... mostraba este interés Rayados de Monterrey, del estado de Nuevo León, mexicano, por Canales, Y claro, la verdad es que a todos nos extrañaba, ¿no? Bueno, esto es un equipo exótico, entre comillas, ¿no? No es exótico, pero que ¿cómo se va a ir Canales? Es imposible, pues han pasado los días, el interés ha ido a más, la oferta la han mostrado en firme y finalmente pues Canales ha aceptado ser el mejor pagado de toda la Liga Mexicana. Va a cobrar 5 millones de euros por cada una de las tres temporadas que va a estar en México, ¿no? Y el Betis se va a llevar entre unos 8 o 10 millones de euros fijos, más otros 5 en variables. Así que así acaba la etapa de, para mí, el mejor futbolista del Betis de los 5 últimos años. Y se va, pues, una de las estrellas del fútbol español. Curiosamente, a un país que nadie nos hubiésemos imaginado que hubiese ido un jugador de la Liga Española, sobre todo teniendo en cuenta que este futbolista, es cierto que esta temporada a lo mejor pues no ha estado del todo bien, pero es que hace dos días, como quien dice, estaba seleccionado por Luis de la Fuente.
Bueno, en la Liga de Naciones, en junio.
Sí, por eso, convocado. Por eso.
Claro, a mí lo que me sorprende es el precio del traspaso. Puedo entender que Canales, que tiene 32 años, le paguen 5 millones de euros, pues bueno, no lo comparto, pero hay que ponerse en la cabeza de cada uno y si quiere ganar más dinero, pues es su decisión. Pero para el Betis, 10 millones de euros por tu jugador estrella...
Una muestra de cómo está el fútbol español. ¿Cómo está el Betis?
Sí, sí, sí. A ver, entiendo
bueno,
que...
Y especialmente, Muni, cómo está el Betis.
Claro, claro. Por eso
claro,
digo.
Pero que es una pena que por 10 millones se te vaya tu jugador estrella. Si te dan 50, pues dices, lo puedo entender. Sobre todo por lo que se está pagando por ahí fuera, que en la Premier o en la Bundesliga se pagan 20, 30, 40 millones por cualquier cosa.
Y que te lo paguen de México, además. O sea, es alucinante. Es alucinante. Pero bueno, en fin...
Es muy extraño. Hoy se ha despedido Canales porque la oficialidad llegaba sobre las 3:30 de la tarde y el club, pues pocos minutos después, anunciaba que a las 5 se despedía el propio Canales. Ha estado Pellegrini, ha estado el cuerpo técnico, sus compañeros, ha estado también Joaquín, ha estado el presidente Ángel Haro, se ha despedido entre lágrimas Canales y ha dicho, entre otras cosas, bastante emocionado, que lo tenía decidido desde mayo. O sea, que es una decisión que la tenía más que decidida. Así que es un poco extraño todo, sobre todo a la liga a la que se va, pero al fin y al cabo Canales se va del Betis.
Oye, rápidamente, Isaac, ¿mañana tres presentaciones?
Sí, mañana tres presentaciones porque hoy ha hecho también oficial el Betis el fichaje de Mar Bartra, que vuelve al conjunto verde y blanco tras desvincularse del Transosport, pero hay tres presentaciones. Mañana, a partir de las 12 de la mañana, el Betis presenta a Yoce, a Marroca y a Bellerín. Bartra se presentará en otro momento y hablará también Ángel Haro y el director deportivo Ramón Planes. Tres futbolistas que presenta el Betis, hay que sumar a Mar Bartra y también al central del FC Barcelona B, que llega cedido como Chadi Riad, que hablan muy bien de él, de 20 años, y que llega cedido al Betis, pero tiene el Barça opción de recompra, tiene porcentaje de futura venta, o sea que lo tiene atado por si rompen el Betis.
Escalera, maestro, muchas gracias, ¿eh?
Hasta mañana, si Dios quiere.
Eso, que querrá, seguro que querrá, si no estamos
seguro,
apañados.
Esperemos.
Víctor Fernández, me quedo en Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? Oye, ¿tal? ¿Es verdad que Sergio Ramos está como loco por fichar por el Sevilla?
Sí, sí, lleva un tiempo, ya es algo que venimos comentando ya varias semanas, ha llamado a la puerta, tiene una espinita ahí clavada, pero bueno, parece que el Sevilla no está por la labor de darle otra o abrirle la ventana, la puerta.
¿No le cuadra el jugador o los números, Víctor?
No, los números económicos te refieres.
Sí.
No, porque es que Sergio ya se ha pronunciado y ha dejado claro que el problema económico, que el asunto económico no iba a ser problema. Es una cuestión de, bueno, el propio vicepresidente, que va a ser presidente en unos meses, ya explicó públicamente que la filosofía del equipo era renovarlo con gente joven para buscar plusvalías. Pero a mí la verdad es que me sorprende que el Sevilla no haya dado un paso adelante para firmar ahora mismo a un toro, porque Sergio es un toro ahora mismo, está entrenando como un auténtico salvaje y me llama la atención. A día de hoy Sergio Ramos es mejor que todos los centrales juntos que tiene el Sevilla.
¿Os llama la atención a vosotros también que no quiera el Sevilla Sergio
sí,
Ramos y por los
sí,
números se lo pone
muchísimo.
Fácil?
Sí, porque además es un sitio para acabar su carrera y para... Con lo cuidado
sí, pero algo
está,
debe haber pasado.
Siempre tiene
relación.
Que ser un jugador súper útil para un equipo como el Sevilla.
Yo creo que
bueno, que entiendo que el Sevilla quiere tirar por otro lado. lo decía Víctor, el tema de fichar jóvenes.
Ya, pero David, además... David, tirar pero... por otro lado con 25 futbolistas,
claro.
puedes tener a Sergio Ramos entre ellos.
Exactamente.
Y que no juegue. Perdón. Y que no juegue.
Bueno, que no juegue, ¿no? Porque
¿cómo
no
que no juegue?
No, digo,
está jugando, juega en el Paris Saint-Germain, no va a jugar en el Sevilla.
¿Cómo que no juega? Sergio Ramos juega en este Sevilla, juega de portero, de central, de lateral derecho, lateral izquierdo. Si fue el mejor del Paris Saint-Germain, el mejor del Paris Saint-Germain el año pasado, en la segunda parte del campeonato.
Por favor.
¿Estás enterado, David?
No me van a convencer. Yo creo que Ramos ha sido uno de los mejores centrales de este país.
Como para que vayas a votar tampoco.
Uno de los mejores centrales de este país, pero que yo entiendo perfectamente que el Sevilla mira hacia otro lado y que Sergio Ramos será muy bueno, pero jugará si es mejor.
David, cuando miras para otro lado...
Por mucho que a Víctor y a Emilio les encante Ramos, a lo mejor Mendilibar tiene otro plan para el Sevilla.
David, cuando miras para otro lado, cuando miras para otro lado, ten cuatro centrales mejores que Sergio Ramos.
Pues con Messi decías lo contrario, Emilio, decías que para qué va a venir y yo decía, pero si es mejor que cualquiera de los que hay.
Tú no me oías del todo cuando hablaba de Messi.
Sí.
Me oías del todo.
Yo oía, pero igual no te escuchaba.
¿Por qué decía que no quería que volviera Messi? ¿Por futbolísticamente?
Por un tema
hablaba
de...
futbolísticamente.
Porque hipotecaba al club.
¿Y si es por lo mismo por lo cual Ramos no ficha por el Sevilla?
¿Qué dices, hombre? Pero si se ha ido a hacer...
No, vamos a ver. Ramos no ficha por el Sevilla porque de fondo queda esa historia que quedó, esa pelea que ha tenido, esas discusiones que ha tenido con los aficionados, pero eso le dura a Sergio Ramos cinco minutos.
Bueno, media hora.
Cinco minutos. En el momento que salte dos veces con Haaland arriba, te dura cinco minutos. Y una cuestión es... David, que tengamos una opinión, pero contra la realidad no se puede ir. A día de hoy, Sergio Ramos es mejor que todos los centrales del Sevilla juntos. Tú lo pones uno encima de otro y es mejor Sergio.
Y en los dos próximos años también, probablemente.
Probablemente. Ahora, que el Sevilla no se quiere complicar, que los dirigentes no tienen la valentía de decir vamos a apostar por Sergio Ramos... Bueno, pues esa es otra teoría, o que quieren buscar otra filosofía. Desde luego, Sergio ha estado esperando. Yo no creo que vaya a esperar mucho tiempo más, porque tendrá que decidir dónde va a jugar la temporada que viene.
Oye, Víctor, y esto creo que es del diario ABC, de que Monchi se va y cede sus acciones al máximo rival de Pepe Castro, que es del Nido.
Sí, lo voy a explicar rápidamente, Munilla, y para que la gente entienda. A ver, hay el próximo jueves, en medio de la planificación, hay una junta extraordinaria de accionistas, que ha sido solicitado por Del Nido, porque en su día a Del Nido se le impidió votar porque es un asunto muy enrevesado, utilizando el actual Consejo de Administración, dice que por el acuerdo, por un derecho de las minorías, no le permite a Del Nido, su paquete importante de acciones, votar contra el actual Consejo en el que él está representado con algunos consejeros. Fue al juzgado, el juzgado le ha dicho que eso no es del todo legal y ha vuelto a pedir una junta general de accionistas con el único punto del día, que es la remoción del consejo. No lo van a dejar votar de nuevo a Del Nido, o sea que se volverá a ir al juzgado, pero hoy los compañeros de ABC han descubierto que es un paquete mínimo, ¿no? Son 35 acciones, pero que Monchi se lo ha cedido a Enrique de la Cerda. Enrique de la Cerda es el consejero, es uno de los consejeros que tiene Del Nido dentro del consejo y que va a votar el próximo jueves. O sea, las pocas acciones de Monchi, pero son las acciones de Monchi, van a votar el próximo jueves para que echen a Pepe Castro y a Del Nido Junior.
O sea, que ahí volverá Monchi, ¿no? Cuando esté Del Nido en la presidencia, si algún día vuelve a estar, ahí estará Monchi, ¿no?
No sé lo que va... No sé. Yo creo que después de esto, la etapa de Monchi en el Sevilla ha finalizado. Pero sí me parece... Y ha llamado muchísimo la atención y ha sido sorprendente que Pepe Castro, que en su día fue a por Monchi, lo rescató, lo trajo, lo puso en categoría, y que esta historia y esta herida quede tan abierta hasta el punto de que Monchi, que podría haber pasado por encima de este asunto, pues le haya cedido las acciones a Enrique de la Cerda. Bueno, supongo que Monchi tendrá una explicación, ¿no?
Sí,
que no la conocemos.
A ver si algún día podemos hablar con él, a ver, de todo en general. Bueno, me gusta a mí terminar la tertulia en alto. Hoy no va a poder ser porque ya voy con prisa ahí, que tengo gente esperando, que hay protagonistas con el kilómetro 42 y demás. Y luego viene Manolo Lama en la entrevista del verano.
¿Lama?
¿Qué pasa? ¿Te da pereza o qué?
Le hacen una entrevista.
Esto se graba, ¿eh?
Qué pereza.
Sí. Tienes que estar más atento a estos programas del verano, que terminan últimamente todos igual.
Sí.
Fernández.
Pero hay algunos.
Ah, pero que Lama es entrevistado, no el que entrevista.
Por una vez.
Ah. Bueno.
Adiós de Fernández antes de que te metas en un jardín, ¿eh?
La oiremos.
Escucha, tú, no oigas, escucha, presta atención. Vale. Adiós, Víctor.
Adiós.
Hasta luego. Lo mismo digo, David Sánchez, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, Siro.
Adiós, dos por besados.
Chao, Guille.
Adiós.
Y Emilio Pérez de Rozas. Adiós, Emilio, un beso, ¿eh?
Buenas noches, amigo.
Tú te despides con besos, no me digas buenas noches, un beso, ¿no? Pues nada, ahora venga, ahora déjame mal aquí. Kilómetro 42, que tenemos hoy un protagonista especial con Chema Martínez y luego la más.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Saben que el lema de Chema Martínez es no pienses, corre, así que aquí nunca paramos ni de pensar ni de correr, ¿eh? Sigue Kilómetro 42 durante todo el verano. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Encantado de escucharte un día más, ¿eh? Una semana más.
Oye, yo aquí encantadísimo. Ya sabes que los lunes no son lo mismo sin el Kilómetro 42. Aquí estamos hablando un poco de deporte, de nuestras cosas, del calor, que si te cuesta más entrenar, que si sí, que si no, hablando un poquito nuestros consejillos y que la gente, bueno, nos sigue escuchando, disfruta con nosotros y nosotros disfrutando si están nuestros oyentes ahí escuchándonos al otro lado, que eso, la pequeña compañía que hacemos, yo creo que eso reconforta, por lo menos reconforta.
Iba a decir que ni te lo imaginas, pero sí que te lo imaginas y la gente lo sabe perfectamente porque es que es una gozada estar contigo aquí todos los lunes. Bueno, en fin, ahora te pregunto por algunos consejillos y cosas del verano, pero ha sido protagonista, Chema, en los últimos días, Mohamed Katir, nuestro Mo Katir, batiendo la plusmarca europea de los 5.000 metros y además de una manera espectacular, ¿no? Batiendo por 3 segundos el récord anterior de Ingebrigtsen, del noruego, y teniendo en cuenta que tenemos ahí los mundiales de Budapest a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, dices hace que ha batido hace unos días. Yo creo que lleva un año increíble todo lo que está haciendo, cómo está compitiendo, y Mo Katir, yo creo que está ahora mismo es una referencia mundial y este récord estratosférico, este récord de Europa de 12:45.01 que hizo el otro día en Mónaco, donde terminó cuarto, pues se ha convertido en la onceava mejor marca de todos los tiempos, que no está nada mal, y hoy le tenemos como protagonista aquí en el kilómetro 42.
Katir, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, hombre, que estás que te sales.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás, que te estás pegando, por cierto, una paliza espectacular, ¿no? Que llevas un montón de días, semanas en Sierra Nevada, ¿no?
La verdad que se está genial, lejos del calor, y lo más importante, aquí se entrena muy bien.
Bueno, que nada más que hacer las pausas para competir. La vas a hacer la semana que viene, o el fin de semana que viene, creo, en los nacionales, en Torrent, y te fuiste para Mónaco, para la Diamond League, y la que liaste, amigo.
La verdad que sí, me salió de lujo.
Bueno, oye, yo creo que te motivó especialmente que el récord lo tuviera Ingebrigtsen, ¿no? Yo creo que era uno de los atractivos, porque hoy en día estamos viendo cómo él quiere batir todos los récords y yo creo que ahora mismo sois dos de los grandes protagonistas del atletismo a nivel mundial, y no sé si te ha hecho especial ilusión que haya sido el que le has quitado ese récord de Europa, porque desde luego ha sido una auténtica pasada. 12:45.01, que es una auténtica barbaridad.
Bueno, yo después de ver lo que hice en Liévin, en el 3.000 metros indoor, o sea, 7:24, una vez que yo he podido correr en esa marca, pues ya veía casi lo demás, que es imposible. O sea, que con una buena preparación, con una buena alimentación, buen descanso, o sea, que todo sale.
Bueno, pero es que además te has metido, vamos a recordar dos parciales para que veáis, 2:32 primer 1.000, 2:33 segundo 1.000. 2:33 tercer 1.000. Luego hay por ahí una vuelta mala de este récord de Europa que te marcas en 62 segundos. O sea, estamos hablando que ha sido una vuelta mala en 62 segundos. O sea, que se te va un poquito y luego terminas en 12:45, que es una salvajada. A mí me parece un récord estratosférico que bueno, que no solo lo que te decía, sino lo que estás haciendo durante todo el año, que es lo que me está llamando poderosamente la atención, y sobre todo lo que se atisba es que no tienes miedo absolutamente a nada, y con los mundiales a la vuelta de la esquina, ¿con qué sueñas o con qué te conformas o qué esperas?
Yo con mi objetivo en la cabeza es el 1.500, pero a mí me gusta tocar también 5.000 para coger un poco de fondo, para que en el 1.500, cuando ya meten en torno de 3.28, que no me cueste el ritmo ese. Pero en el Mundial voy con el objetivo de 1.500, pero también me gustaría doblar, ya que el horario, los días encajan muy bien, me gustaría hacer también 5.000.
Pero, Katir, ¿tienes ya tomada la decisión o cuándo la vas a tomar?
Yo ya la tengo decidida, pero tengo que correr en el Campeonato de España, que es el fin de que viene, y ahí lo verán los seleccionadores.
Allí solamente, en el Campeonato de España, solamente el 1.500, ¿no?
Sí, sí. No quiero desgastar mucho, la verdad.
Hombre, después del récord que ha hecho, yo creo que se ha merecido el que vaya con todo y que se reserve para ese Campeonato del Mundo.
Sí.
Oye, ¿tienes muchos rivales? Porque no sé si has visto que la Diamond League han corrido 12 personas por debajo de 3.32 en este último, bueno, hace apenas unos días, y el nivel de 1.500 también está muy alto, con lo cual vas a tener muchos rivales. ¿Cuáles son tus aspiraciones? A intentar doblar prueba, pero yo quiero que te mojes un poquito y que nos digas con qué te quedarías a gusto en ese Mundial de Budapest.
Pues ya lo dije, que mi gran objetivo es el 1.500, o sea, que ese es mi
No,
objetivo.
No, pero yo te hablo de medallas. Ya estamos hablando de... O sea, ya sé que el objetivo es 1.500, y eso lo has dejado claro, y el 5.000, yo te digo, aunque no sea tu objetivo el 5.000, como estás corriendo, vamos, es que lo vas a hacer bien también. Pero digo que si ese duelo con Ingebrigtsen, ¿cómo te ves? Porque ya te digo, aquí estamos contando, pues, ¿cómo ahora mismo sobresalís de lo que es el dentro del panorama internacional? Os habéis convertido en grandes referentes y yo creo que va a ser bonito y que te colmaría. Por eso te decía lo de las medallas. Yo estoy apuntando a ver con qué te conformas.
Yo, para que te hagas una idea, solo hice un 1.500, que fue en Oslo hace un mes. Y mi primer 1.500 hice 3.28 algo, casi mi récord. Y yo creo que ahora mismo yo estoy para bajar de 28. O sea, si una carrera limpia, rápida, yo podría bajar de 28. Pero sé que los rivales están muy fuertes y yo creo que el más malo tendrá, yo qué sé, 3.31 alto y quizás es el 15 o por ahí del ranking o el 20 con 3.31.
Sí, ya sí, 12 han bajado el otro día en la Diamond. O sea, que 12 han bajado.
Es una locura el nivel. Pero sé que una carrera en torno de 3.28 bajos, solo dos o tres lo pueden aguantar.
Y tú entre ellos.
Yo le voy a preguntar.
ojalá.
Katir, mira lo que te voy a preguntar, ¿eh? Escucha, Katir, anota. Si ganas el oro en Budapest, ¿te cortas la melena, sí o no?
No, pues ya mañana tengo cita, ya me lo voy a cortar mañana.
Pero no era que no te ibas a cortar nunca la melena, Katir, que si no se te va la puerta, como a Sansón.
Pero ya se lo cortó, y no le fue mal. Ya se lo cortó y no le fue mal, porque lo tenía mucho más largo, yo creo que se lo cortó, y eso le de... Bueno, y no, ganó la San Silvestre Vallecana, que hacía muchos años que le había ganado un último español y se había cortado el pelo. O sea,
eso iba a decir que eso es una cosa que igual algunos oyentes no saben, que os une a los dos. O sea, cuando Katir ganó la San Silvestre en 2021, hacía desde 2003 que no la ganó un español, que fuiste tú, precisamente, Chema.
Sí, sí, por eso, pero vamos, era cuestión de tiempo y lógicamente un atleta de la talla del nivel mundial que tiene Katir, vamos, era cuestión de, pues eso, de que corriera y ya está, y ya me ha desbancado y me vale todavía que fui antes de Katir y sobre todo él con el nivel que está teniendo ahora, pues todavía me hace todavía que esa victoria que tuve y que me haya sido él el que me haya conseguido pues quitar ese honor, pues todavía resulta maravilloso, ¿no? Pero
Katir, hay que ganar el oro en Budapest para compensar a Chema, ¿eh?
Ojalá salga un buen mundial. Yo, si mejoro mi medalla de bronce, ya me conformo, la verdad.
Pues nada, Mohamed Katir, que le vamos a desear lo mejor, Chema. Que curre mucho de aquí a los nacionales, que se pega la paliza en Sierra Nevada y luego que tenga que ser lo que sea en Budapest.
¿Cuántos días, para que la gente se pueda hacer una idea, cuántos días estás acumulando en Sierra Nevada?
Pues llevo ahora ya 24 días. 24
ahora seguidos. ¿Y cuántos kilómetros estás haciendo a la semana?
Pues no meto mucho, en torno de 120, 130.
Lo que yo, más o menos.
Más o menos. Son pocos, ¿eh? Para un fondista sí. Son pocos. Yo ya había hablado con él cómo entrenaba y ya me había dicho y yo, como no tengo tanta calidad, yo tenía que hacer el doble de kilómetros casi para y encima no corre tan rápido. Pero vamos, que desde aquí te dejamos bendecidos.
No, pero escucha, solamente le quiero preguntar. ¿Y un día cualquiera? ¿Cómo es un día cualquiera tuyo en Sierra Nevada, Katir?
Pues aquí en Sierra Nevada no hay otra historia. Aquí es comer, dormir y entrenar, es la verdad.
¿Cuántas horas entrenas?
Pues una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde.
Bueno.
Y ver los atardeceres, que ahí cuando terminas de cenar es una maravilla salir a la terraza y ver esa puesta de sol, que es una de las cosas bonitas que tiene ahí entrenar en el centro de alto rendimiento, y luego allí se come estupendamente bien. Luego también harás, hay cubos de agua fría para recuperar, pero allí se pasan los días, las horas súper rápido, por lo único que haces es entrenar y descansar.
Sí, aquí se está genial, la verdad.
Oye, es un buen sitio para escribir poesía, ese motiva, sí, y además a ti te gusta mucho. ¿Sigues haciéndolo
o no? Conectar. Sí, sigo. A mí me gusta leer y escribir, o sea, yo lo hago casi todos los días.
Qué bonito. Katir, que es un gusto escucharte. A ver si volvemos a hablar y además con una medalla en el bolsillo. Ya puestos a pedir, ¿verdad?
Hombre, claro, ojalá que salga todo bien. Bueno,
que te vaya muy bien, que seas feliz, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Y felicidades por ese récord, que es una auténtica pasada, y bueno, y todo lo mejor para Budapest, que seguro que tu suerte es la nuestra. Sí, a ver si cantamos aquí muchas medallas.
Bueno, muchas gracias, Cheo, gracias.
Venga, un abrazo grande. Bueno, Mo Katir, uno de los grandes protagonistas de los últimos días, pero por ejemplo también este fin de semana en el mitin de Madrid lo ha sido Ana Peleteiro, Chema.
Sí, fíjate que está volviendo, y yo esperaba también ver el duelo con María Vicente, que había sido medalla de oro en los campeonatos que ha habido sub-23 hace una semana, y ese duelo pues al final no fue tanto porque María no se encontró muy bien, pero Ana ha vuelto y es una competidora nata, y bueno, todavía se tiene que poner un poquito las pilas de cara al Mundial, pero bueno, fue una buena noticia. También a Yael Bestué, que hizo un 100 espectacular, la tercera marca de la historia, 11-10, y estuvo ahí con Salian Fraser-Pryce, que se marcó 10.83, y bueno, también el duelo de los 400, Susillos, Cañal, y bueno, Lorea Ibarzábal, que bajó de 2 minutos. Aquí todavía yo creo he hecho un poquito, siento envidia, fíjate, te decía que habían corrido en la Diamond League 12 personas por debajo de 3.32, se ha batido también, Kipiegon ha vuelto a batir otro récord del mundo, y yo siento un poco de envidia de que tenemos un meeting que está bien en Madrid, pero todavía lejos de lo que es un gran meeting de la Diamond League, y a ver si algún año tenemos un meeting a ese nivel, ¿no? Porque a los que nos gusta el atletismo del bueno, con los récords, con todos los mejores atletas, resulta una pasada. Pero bueno, en cualquier caso, da gusto 5.600 espectadores que acudieron ahí al Estadio Vallehermoso, y que se vea atletismo, eso es maravilloso.
Sí, señor. Mira, aquí estábamos hablando aquí con Katir de los 1.500 y tal, y se cumplen justo 25 años del récord de 1.500 del Guerrú.
Fíjate cómo pasa el tiempo y han pasado 25 años. Bueno, nosotros que somos un poquito ya más avanzadas, sí que es cierto que hemos visto correr al Guerrú y ver lo que significaba ese 3:26.00. 25 años han tenido que pasar y todavía, pues bueno, tenemos a Ingebrigtsen que está cerquita de intentarlo. Fíjate Katir que habla de bajar de 3:28.
De 3:28 ya es un pero reto.
Ese récord es estratosférico. Ya está bien desde Roma de 1998. Uh-huh. Ya está bien lo que ha pasado. 106 segundos que tardó en hacer esos 1.500 el amigo el Guerrú. Pues 25 años y bueno, tenemos este año a Yatibo Ingebrigtsen, que está ahí con la intención de por lo menos plantarle batalla, pero está duro, hay mucho nivel en el 1.500. Este año yo creo que es uno de los años con más nivel y bueno, tenemos a como gran nominador Ingebrigtsen, veremos si se atreve y puede estar cerca, pero bueno, 25 años con ese récord, uno de los más longevos.
Parece que fue ayer. Bueno, estamos aquí hablando de nombres propios, se ha retirado esta semana precisamente Fernando Alarza.
Otro, fíjate, a mí me da muchísima pena cada vez que se nos están retirando muchos deportistas ilustres, el Pájaro hace poco, y fíjate, Alarza tampoco es un atleta que fuera demasiado mayor, era como el cuarto mosquetero de teníamos en los triatletas con Noya, con Mola, Raña, o sea, hemos tenido una gran hornada de triatletas y Alarza estaba también ahí, y desde Tokio, le estaba costando, pues eso, quería ahora preparar oposiciones para tener una posición, trabajar de policía y se ha retirado con 32 años, fíjate que tampoco estamos hablando casi un chaval, iba a decir, y nos da pues otro ilustre de deportista que deja el alto nivel.
Estaba dando una vuelta ahí, recordando también lo que hablábamos con Katir, el buen tiempo en Sierra Nevada, sobre todo por la noche, el fresquito y tal, no tienes el calor, de por ejemplo, de aquí en Madrid por la noche. Y claro, pensando lo que hablábamos estos días atrás también de los golpes de calor, ahora en verano, entrenarse, pues da ahí cuatro pinceladas, ¿no?, de la hidratación alternativa, cómo evitar un poco lo de los golpes de calor ahora en esta época.
Bueno, si nos llega el golpe de calor, mal asunto. O sea, si tenemos, para que la gente se pueda hacer una idea, dolores de cabeza, es que estamos teniendo temperaturas un poquito altas, y si hacemos ejercicio, el cuerpo todavía tiene una temperatura elevada. Cuando no consigue bajar esa temperatura que genera el cuerpo para hacer ejercicio, podemos entrar en ese golpe de calor. Nos empieza a doler la cabeza, empezamos a sudar demasiado, incluso dejamos de sudar y empezamos a sentir frío, nos dan pequeños escalofríos, incluso podemos tener ansiedad, estar un poquito raros y la temperatura de nuestro cuerpo, lógicamente, está por encima de 40 grados. La piel se calienta. O sea, todas estas cosas son las que jamás deberíamos dejar que llegase, ¿no? Que serían un poco síntomas de golpe de calor. Entonces, para evitarlo, pues aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que cuidar la dieta. Tenemos que intentar comer de manera una dieta que sea que nos pueda hidratar, frutas, verduras, intentar en la medida posible estar hidratados todos los días, luego utilizar una vestimenta adecuada, no salir demasiado abrigados, siempre con la temperatura justa. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, también es bueno que nos podamos refrescar antes con una ducha, intentar suavizar o bajar un poquito la temperatura. Hemos visto en el Tour cómo los corredores rápidamente después de terminar se ponían un chaleco con hielo, ¿no? Sí. Para intentar minimizar todos esos efectos que provoca la excesiva temperatura en nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos antes de hacer ejercicio una pequeña ducha agua fría, nos puede venir estupendamente bien. Luego eso, lo de consumir frutas todo lo que podamos, es el momento, incluso podemos hacer, pues comiendo fruta evitamos a lo mejor tomar otro tipo de comida o bebida que nos puede saciar y encima estamos bien hidratados. Luego evitar las horas de máxima exposición solar, también de lógica, si podemos salir por la mañana temprano o por la noche, y sobre todo esas horas en las cuales el sol calienta más, la temperatura más alta y el ejercicio un poco lo que hace es perjudicarlo, ¿no? Así que con estas cositas, y si no, es el momento para hacer piscina, natación, podemos hacer ir al gimnasio. Si vamos a correr en superficies, imagínate, si tenemos asfalto, tierra o hierba, yo me quedaría con hierba, mucho más fresca, más agradable y no se nota tanto el efecto del calor. Así que, bueno, yo creo que con estos consejillos la gente se puede hacer una idea. Lo importante es tener ganas y querer hacer ejercicio, pero eso sí, con precaución. La gorrita, señor. Nuestras cremas solares y eso que nunca falle.
Siempre, siempre. Oye, se me acaba el tiempo, Chema, pero dos preguntas muy rápidas. Venga, que de las que te lanzan los oyentes. Preguntan, por ejemplo, aquí, ¿cómo calcular mi zona 2 según heart rate?
Pues bueno, si estamos, según nuestra frecuencia cardíaca, siempre hablamos de 5 zonas. La 1 sería la más ligera de todas, que también es muy suave. La 2 sería suave, con lo cual la zona 1 y 2 son casi hacer ejercicio, pero sin meter nada de intensidad. Ya estamos hablando a partir de 3, 4, 5. 3 sería moderada, la zona 4 un poquito más fuerte, y la 5 sería muy intensa. Así que si estamos hablando de zona 2, estamos hablando a lo mejor al 60-70% de nuestra frecuencia cardíaca y son todavía unas intensidades muy bajas.
Y aquí alguien que te pide compartir contigo un entrenamiento por Madrid, ¿qué le decimos?
Bueno, que rápidamente en septiembre, ahora hace mucho calor para hacer quedadas un poquito masivas, pero en cuanto termine el verano, pues hacemos una quedada y nos metemos unos cuantos kilómetros, que eso siempre viene bien.
Pues lo vamos lanzando cuanto se pueda. ¡Un abrazo grande, Chemita!
¡Un abrazo! ¡Muy buenas noches!
Y vamos a la entrevista del verano, que viene Lama. Don Manuel Lama Jiménez, qué grato placer.
Bueno, el placer es mío de que usted me invite a este maravilloso programa, vale, veraniego programa.
Me hubiera molado que hubieras dicho, el placer es tuyo, pero por mí. No, me hubiera quedado ya ahí raro. Bueno, que sabes que esto, yo es que lo estoy llamando test o mini test, pero realmente es una mini entrevista, porque yo lo que espero es que tú me des respuestas que no sean tipo test, pues si no esto es una chuminada, y que sean respuestas que
me lleguen
al
alma.
No, más bien tirando a largas.
¿Cuánto tienes que rellenar?
Tampoco te pase, no, si esto no es cuestión de rellenar, aquí hay que hacer contenido de calidad, vale, aunque sea verano, calidad. Manolo. ¿Qué es para ti el verano? Si piensas en verano, ¿qué piensas?
El verano pienso descanso, siesta, comer bien, gazpacho y pasármelo bien con mis colegas.
Vale, o sea, siesta. Ya empezamos por algo importante.
Algo que no puedo hacer a lo largo del año. Nunca.
¿Alguna vez en algún viaje por ahí igual?
Sí, algún viaje que hay algunas horas, veces que te levantas muy temprano, a las 4 de la mañana, porque sale el avión a las 6 y de repente caes por la tarde. Pero como habitualmente cuando salgo de la tele me vengo a la radio, no sé si alguna vez he dado alguna cabezada en la redacción, creo que no. Pero la siesta es una cosa maravillosa. Viendo una película de vaqueros, viendo una película de romanos. Es que yo hago cosas que hacía mi padre y seguramente que hacía cualquier padre. Yo soy un tío antiguo, no hago cosas diferentes a los demás.
¿Tu padre decía John Baine como el mío?
John Baine, sí señor. Y además mi padre era de los que decía Kirk Douglas,
sí.
Pero el hijo se llamaba Michael Douglas. ¿Eh? Porque el padre era Douglas, pero el hijo era Douglas. ¿Hazte cuenta cómo evolucionó mi padre en esto del inglés?
Qué grande, qué estirpe. Me ha gustado también lo del gazpacho. O sea, que eres mucho de gazpacho.
Mucho gazpacho. Gazpacho yo todos los días, no te exagero, me puedo beber entre litro y medio y 2 litros de gazpacho. Porque yo el gazpacho no lo tomo como lo toma la gente en Madrid, que lo toma como primer plato. Yo tomo el gazpacho como se toma en Andalucía, que es como una bebida. Entonces yo encima de la mesa unos tienen agua, otros tienen vino, otros tienen cerveza. Yo tengo gazpacho y voy rellenando el vaso de gazpacho permanentemente. Y bebo gazpacho, vamos, me vuelve loco.
O sea, te voy a decir que casi me has resuelto dos preguntas del tirón, porque una era tu bebida de verano y otra tu comida de verano. ¿Hay algo que se salga de eso?
Bueno, gazpacho que me vuelve loco y comida de verano. Cuando voy a la playa me gusta mucho el pescadito, o sea, los boquerones, me da igual los boquerones en vinagre, me da igual los boquerones fritos, me dan igual los boquerones al limón, me gustan mucho los boquerones y luego todo lo que tiene que ver con el pescadito me vuelve loco. Las sardinas, de pequeño tuve un empacho y aunque están muy buenas al espeto, me dan un poquito miedo.
Te dan un poquito de respeto. Al
miedo, más que respeto me da miedo. Lo pasé tan mal con un empacho que me pegué de pequeño que ya me tomo tres o cuatro y me paro.
Oye, ¿y el salmorejo como buen cordobés?
Oh, salmorejo, lo que pasa es que el salmorejo hay que saber hacerlo. Y, por ejemplo, cuando vas a la playa, no saben hacer el salmorejo.
Sucedáneos del salmorejo.
Salmorejo hay que tomarlo en Córdoba, coño, que es donde se hace el salmorejo, el rabo de toro. Esas cosas hay que tomarlas en las ciudades donde se hacen. Y yo, pues hombre, tomo algún salmorejo por ahí, pero normalmente digo, no, esto no es salmorejo.
¿De cocinar no eres, no? ¿O sí, me vas a
sorprender? No. Yo afortunadamente no salí como Juanma Castaño. Cada uno tiene un defecto, Juanma tiene el defecto de cocinar. Y yo afortunadamente, no, mi madre era cocinera, y buena cocinera. Pero yo no digo que cocinara en casa, es que era cocinera. Y yo la verdad es que no aprendí, igual que mi hermano aprendió todo de mi madre. Yo, hombre, me sé freír dos huevos y hacer una tortilla y hacer un gazpacho, es hacerlo, pero
No eras de meterte ahí con tu madre en la cocina y jipear un poquito.
No, me metía con mi madre en la cocina, pero la veía tan agobia. No, para. Yo era el pinche. Yo le fregaba los platos, le limpiaba, le iba recogiendo, pero no. No prestaba la atención de cómo estaba haciendo el plato.
¿De playa o de montaña? Vas a decir que de playa, porque ya has dicho pescadito.
Siempre de playa y cuanto más calor haga, mejor.
¿En serio?
Yo calor.
Bueno, sí, lo del calor lo sé, porque incluso en el estudio mucho donde estés en la redacción, quita el aire acondicionado.
Necesito calor, me da igual que sea húmedo o seco, pero quiero calor. Y yo reconozco que cuando pasa la temperatura a 40 grados, veo como los de a mi alrededor van cayendo y muriendo. Y yo es al revés, yo voy viendo como mis pilas se van cargando y cada vez me crezco más y más y más. Es más, yo por ejemplo, ya hago muy poco deporte, pero a mí no me importa jugar en verano a las 4 y media de la cena de la tarde al pádel, no me importa en absoluto.
¿Juegas al pádel en verano?
Juego al pádel, bueno, juego, me muevo, me pongo una raqueta, una pala y la devuelvo.
¿Haces algún deporte más en verano o qué?
Comer, dormir y ya está, y hablar, no hago más.
¿Nadar no? ¿No eres de nadar?
No, porque es que el agua está tan fría donde voy que si la bañera de mi casa tuviera profundidad y fuera grande, entonces lavaría la bañera de mi casa porque está caliente el agua. Pero no, en la playa no, está muy fría el agua, en la piscina muy fría.
Dices dónde voy, hay algunos sitios que son de público conocimiento, por ejemplo Marbella, si te gusta ir a Marbella, ¿lo dices ahí por el agua fría? ¿Eso es agua fría?
Para mí helada, para mí eso es agua del Atlántico, entra como vamos, chorro de agua fría.
Está fresquita.
Para mí agua templadita es, por ejemplo, la costa de Levante, las islas Baleares.
Eso es caldo, con perdón para todo el mundo.
Bueno, pero para mí es agua, y ya para mí agua divina, por ejemplo, el Caribe, que es como si te estuvieras duchando.
Sí.
Ese es el agua.
Temperatura ambiente del
cuerpo,
¿no?
Eso me gusta a mí.
Bueno, y más sitios, no sé, ¿algún viaje que recuerdes especialmente que has hecho en verano?
Tú siempre intento hacer viajes grandes, uno por lo menos al año, ya que durante toda la temporada estoy pringado. Y bueno, pues viajes que recuerde, me encantó ir a Argentina, ya había estado, pero me volvió loco. Fui a la Patagonia, fui a las Cataratas de Iguazú, Buenos Aires, que es una de mis ciudades preferidas, Jerusalén, que es la ciudad más bonita del mundo. Me encanta toda la zona de Jordania, Israel, Egipto, toda esa zona me encanta. Y bueno, es que me gusta casi todo lo que veo. Me gusta culturas diferentes, o sea, no soy muy de Estados Unidos, no me gusta, no soy de Canadá, no me gusta.
¿Asia?
Bueno, me gusta, me llama la atención. Me gustaría ir a la India, que todavía no lo conozco. Pero, por ejemplo, he ido a China, Japón, Corea, Singapur, Malasia. Todos esos sitios he ido.
¿Te consideras turista o viajero?
Yo mis viajes largos no son para tumbarme, ¿eh? Igual que luego me voy a tumbarme y a dormir la siesta, mis viajes largos son 24 horas viviéndolos, ¿eh? O sea, me levanto tempranísimo y me acuesto tardísimo viviendo la ciudad a la que voy.
¿Y música? ¿Asocias el verano con alguna música, alguna canción? Sí, sabes, yo sé que tú eres muy del Cabrero, ya
lo
sé.
Yo soy muy antiguo. Yo es que me gusta el flamenco, me gusta el cantejondo, me gusta la rumba, me gusta el flamenquito, pero hombre, siempre tengo, a las pesar de mis hijas, poniéndome unas canciones insoportables que me las meten en el coche y tengo que ir a aguantarlas, que con unas letras que, vamos, ahora que estamos en esto de la censura, que todo se censura, coño, lo único que no se censuran son las letras de las canciones.
El reggaetón tela, ¿eh?
El reggaetón tela, vamos, que en mi época, si se hubieran oído esas letras, estabas en la cárcel.
Sí.
Ahora se dicen unas cosas en las canciones, pero eso no pasa nada. Ahora dices tú otra cosa, en cualquier otro sitio, vamos, te cala del pulpo, vas al trullo.
Tal cual. Y el tema de las fotos. Tú eres un tío que estás acostumbrado, porque es un tío muy popular, y estás acostumbrado a que la gente te pida muchas fotos. Yo te pregunto, ¿tú en verano, por ejemplo, eres de los que hace fotos o pasas de ese asunto?
No sé hacer fotos, pero si le trinco el iPad o el móvil a mi mujer, hago fotos. Por ejemplo, yo en Argentina, pues yo que sé, puede tirar 1000 fotos. Porque me gusta hacer fotos, pero fotos, pongo delante a mi mujer, a mis hijas, a mis amigos. Pero me gusta hacer más fotos del paisaje, más que de
sí, te estorba la gente en el paisaje.
Sí, me molestan. Porque en el fondo...
Los tiene muy vistos.
Los tengo muy vistos. Pero bueno, las hago también con ellos. Sí, me gusta hacer fotos, pero bueno, ya cuando llego a mala y tal, ahí no me hago ni, o sea, no hago ninguna foto, ya se acabó.
Algo que lleves siempre en la maleta cuando te vas de viaje, me vas a decir el cargador en el móvil, ¿no?
Pues sí, voy a decir el cargador del móvil, y...
Pero tú con el móvil muchas fotos no puedes sacar.
No, por eso te he dicho, cuando le quito el móvil a mi mujer. Y llevar, hombre, siempre llevo algún libro, no te creas que solo llevo, un botiquín, siempre llevo un botiquín. Soy un enfermo de esto del botiquín.
¿Por qué? ¿Viene de algún momento?
No, porque coño, hemos ido a tantos sitios y le he salvado la vida, entre comillas, a tantos compañeros, que siempre me gusta llevar de todo, siempre cuando vas a los juegos. Me duele la garganta, tengo descomposición, tengo un dolor en las piernas, tengo alergia, pues siempre llevo para todos. Y entonces tengo la manía de ir siempre con... Claro, piensa que voy con muchos amigos, mis hijos, somos muchos, y siempre soy yo el que llevo el botiquín para curar a todos. Que no me oigan los médicos todo lo que llevo con receta.
Tú eres muy padrazo, en general, con todo el mundo, con todos los que te rodeamos.
Normalmente me gusta que la gente que esté a mi lado se encuentre bien. Aunque me molestan mucho, pero bueno, trato de cuidarlos.
A ver, es que tenía muchas dudas, pero por ejemplo una, me gustaría saber, Manolo, cómo eran tus veranos de chaval.
¡Boh! Los mejores veranos de mi vida. O sea, yo de chaval, cuando nos daban las vacaciones, mi madre nos cogía, mi hermano y a mí, y nos íbamos a un pueblecito de Málaga que se llamaba La Carihuela, un pueblo de pescadores.
Perdona, ¿por qué era lo de Málaga? ¿Dónde
Porque
viene tu
el hermano de mi madre, que era de Cabra también, pero bueno, como todos emigró, mi madre emigró a Madrid y él emigró a Málaga. Trabajaba en Málaga y vivía en un pueblecito, La Carihuela, que era un pueblo de pescadores, que ahora ya se ha convertido en el epicentro del turismo. Y entonces yo, allí era, mi madre alquilaba una habitación, no una casa, una habitación, con dos camas, con derecho a cocina. Es decir, que la señora de la casa te dejaba que usaras la cocina durante el día para calentar el café, para freír el filete o para el vaso de leche de la noche. Y esa casa tenía dos entradas, una como la principal y otra que daba a la arena del mar. No había puerto marítimo, entonces a la arena. Entonces yo vivía, me levantaba a la playa, al mar. Volvía, comía, al mar. Terminaba de comer, al mar. Y cuando más o menos ya llevábamos un mes, julio más o menos, en agosto y septiembre me iba a mi pueblo, a Cabra, y me tiraba hasta que empezaba el colegio. Me tiraba 40 días, igual, con los amigos de allí de mi pueblo. Y aquello me gustaba mucho, porque claro, en los pueblos el control no es el de las ciudades. Entonces mi madre me dejaba salir. Y cuando digo salir, no digo salir por la noche.
A mí también.
Pero me dejaban salir, coño, me dejaban ir a 10 calles más lejos de la de mi abuela.
Y llegar tarde a casa.
Y llegar a las 12 de la noche porque sabían dónde estaba. O yo decía a mi madre, estoy jugando al fútbol allí. Y me decía mi madre, vete. Entonces para mí, o ir a la compra solo, o ir a comprar pipas solo. Y aquello para mí era, vamos, conocer el mundo.
¿Y recuerdas dónde fue la primera vez que fuiste en verano a otro lugar distinto? ¿O tuviste ya que ganar tu propia pasta para
hacerlo? Bueno, yo creo que la primera vez que salí del cascarón fue con mis amigos, que me fui a Benidorm. Yo creo que era lo que estaba de moda en aquella época. 5 o 6 de la clase a pasárnoslo como Dios.
¿Y has hecho, harías alguna vez nudismo?
Nudismo no, la verdad no estoy para que me vean, ¿eh? Pero
eso
no.
Dicen todos los que pasan
no,
por ahí.
No, pero no he hecho nudismo, no he hecho. Pero tampoco he hecho porque... Tampoco es que yo creo que... Ahora que estoy pensando, creo que era más que he ido una vez a una playa nudista en el Caribe y porque me equivoqué.
¿Por qué te equivocaste?
Sí, porque realmente me tumbé en una hamaca y estaba allí medio groggy y de repente me dieron en el hombro, abrí el ojo y la persona que llevaba el tema de las tumbonas, pues iba en pelota picada con la riñonera, pero en pelota picada, coño. Y aquello me dio una impresión y dije, joder, ¿qué cojones quiere este? Y pues ahí le pagué, menos mal que estaba a la distancia prudente y oportuna.
Lo que no te pase a ti, macho, lo que no te pase a ti. Bueno. El día que, no sé, te canses de esto o esto se canse de ti o lo que tenga que ser, ¿te encontraremos en Cabra?
A mí me gustaría irme porque es en el único lugar donde veo que el reloj no está acelerado, donde veo que la gente camina sin prisas, donde veo que nadie se pega por aparcar, donde veo que nadie te pita aunque te bajes en medio de una carretera para saludar a alguien, donde te da tiempo a salir por la mañana y desayunar fuera, hacer los mandados como dicen en mi pueblo, comer tranquilamente, echarte la siesta, levantarte, tomarte un café, darte la vuelta de la tarde, cenar con tus colegas y luego quedarte tranquilamente en una terraza hasta que se vaya el calor, que puede ser las 2 o las 3 de la mañana, y todo eso te da tiempo, sin ninguna prisa y sin mirar el reloj ni una sola vez y sin que suene el móvil.
El calor ese que dices que no te molesta, para dormir te molestará, ¿no?
No,
¿tampoco?
No, yo no, yo...
¿Has dicho hasta que se vaya el calor?
No, porque es una costumbre en mi pueblo, que la gente...
Vale, vale.
Los pueblos de Córdoba, la gente... Bueno, cuando decís que las tiendas se suelen abrir por la tarde a las 8 de la tarde, porque hay una costumbre que es dormir la siesta, porque no se puede estar en la calle el calor que hace. Pero entonces la gente, en el momento que se va el sol, entonces es como las hormigas salen. Y entonces están en la gloria, porque es cuando bajan las temperaturas y puedes estar en una terraza hablando tranquilamente sin sol.
¿La radio la escuchas en verano?
Sí, la radio la escucho siempre. Yo, la radio convencional, siempre. Yo no soy de radio musical, no la pongo. Me gusta escuchar palabra, como yo digo. Y la llevo yo, me monto en el coche y llevo la radio puesta, me levanto por la mañana y pongo la radio. Me gusta la radio, me gusta, me acompaña, va conmigo a todos los sitios. Y siempre mi gran secreto es, me encanta viajar por la noche con la radio puesta, me encanta, me enloquece.
Qué bonito, la radio nocturna, ¿eh? ¿Qué es eso?
Me vuelve loco.
Tantas cosas,
y viajar
experiencias.
Solo. O sea, si es posible que Miguelito se duerma y no me moleste, solo oyendo la radio.
Ya
me
faltaba, hemos tenido que llegar al final del todo para que le caiga el palo a Miguelito.
Viajar con alguien que no te hable y solo y con la radio.
Volverás después de las vacaciones, ¿no?
Digo yo, si no me echan antes, si no me
llaman ahora. Yo pregunto por si acaso.
A día de hoy todavía no me han llamado, me han dicho que sigo.
A día de hoy, como dice por ahí, a día de hoy.
A día de hoy sigo.
Que lo disfrutes, Manolo, nos vemos.
Muchas gracias, Muni. Chao. Que trabajes mucho, hombre.
Pues hasta aquí este partidazo de hoy. Ya saben, mañana más a la misma hora en el mismo sitio. Si les apetece, si os apetece, aquí estamos cada noche a las 11:30. Ahora, la noche de COPE. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.